Bueno, estamos grabando ya. Estamos grabando, bienvenidos a la clase, la tutoría de este día de órdenes y espacios en la arquitectura moderna. Lo dejamos donde habíamos quedado a las puertas el último día. Habíamos terminado ya los anteriores temas de esta primera parte de este segundo bloque y estamos en la segunda parte del bloque, de este bloque, de esquemas y tipologías, en la que nos centraremos, yendo un poco de lo abstracto, de lo más general a lo más concreto, ahora ya sí, en tipologías concretas, no ya soluciones formales de determinados elementos, como puede ser, por ejemplo, esquemas formales como la relación entre arquería y columna, o el plan central que vimos en el anterior bloque, sino ya en tipologías arquitectónicas concretas, tipologías de edificios. La primera parte será las tipologías de edificios y, posteriormente, espero que nos dé tiempo a llegar ahí, las tipologías urbanas, sobre todo el tema que luego ya podemos dar de la tipología de la ciudad, el concepto de la ciudad ideal, cómo se va a conjugar eso con las concepciones nuevas, esa creación de un urbanismo que tenemos por primera vez en la edad moderna. Pero como digo, y en la clase siguiente seguiremos con esto, nos vamos a ocupar de las tipologías de edificio. Si en el caso de esos elementos, esquemas formales que vimos anteriormente, nos centramos sobre todo en edificios religiosos y soluciones para edificios religiosos, esta segunda parte va a estar centrada sobre todo en edificios de tipo secular. Y en concreto, fundamentalmente, en una tipología de edificio que es la del palacio. El palacio como residencia de las élites de las sociedades de la edad moderna. Y en ese sentido veremos las distintas variantes del palacio. Por un lado veremos primero, bueno, como digo, gran parte será el palacio. Y luego, en una segunda parte final, veremos otras tipologías, dos tipologías civiles. Que no son ya residenciales, no son la residencia de las élites en la ciudad o de las élites de un estado o de las élites eclesiásticas, sino una serie de edificios de tipo público, pero que también van a servir de cierta forma a las élites de esta sociedad, de la sociedad moderna, para representarse ante el conjunto de los ciudadanos o el conjunto de los súbditos. Pueden ser las bibliotecas, tanto públicas como privadas, los hospitales, nueva tipología que va a aparecer en estos momentos, de hospital como institución sanitaria o asistencial, y el teatro que recupera en cierta forma, como veremos, moldes de la arquitectura antigua, en sintonía un poco con ese clima clasicista. Pero como digo, ahora nos vamos a centrar fundamentalmente en el palacio. Para ello veremos el modelo italiano, mejor dicho, el modelo florentino. Veremos también una subvariante, que es el Palacio Veneciano, que presenta algunas divergencias, pero sobre todo nos centraremos en el modelo florentino como definidor de la idea del palacio. Y luego, al mismo tiempo que cuando hablamos de los órdenes, vimos primero los órdenes en Italia, la teorización, los tratados de órdenes, y luego nos fuimos a los órdenes por Italia, aquí también nos vamos a ir a la tipología del palacio, ese tipo de edificio fuera de Italia. Y para ello nos vamos a centrar sobre todo en el caso francés. Aunque haremos en algún momento alguna alusión, en parte también hemos hecho tangencialmente en otras tutorías, a palacios en la zona de Inglaterra o Nuevo Mundo, vamos a centrarnos sobre todo en el caso de francés. En el caso de francés, de dos tipos de tipologías fundamentalmente, que van a ser el hotel, el palacio urbano, el contexto urbano, y el château, literalmente castillo, que va a ser el modelo de palacio en el mundo rural, sobre todo de las monarquías y de las élites aristocráticas francesas. Al mismo tiempo, y haciendo un poco una extensión de este modelo de château y de hotel, también hablaremos de los grandes palacios reales franceses, como por ejemplo el Palacio de Versalles, y la relación que hay en esta tipología, el Palacio Real, centrada sobre todo en el caso de Versalles o de Palacio del Louvre, con relación a estas dos tipologías del château y el hotel. Pero bueno, como digo, partiremos del caso italiano. El caso italiano nos va a servir también para definir tres tipologías básicas de palacio. Por un lado, el palacio urbano, el palazzo propiamente dicho, de una tipología muy concreta. Y por otro lado, situado a otro extremo, la llamada villa, la llamada villa rústica, podríamos decir villas a secas, pero aquí pongo rústica para conectar un poco, y una tipología intermedia, la llamada villa suburbana, que va a estar situada en un contexto urbano, pero periférico, las afueras de la ciudad, un poco conectando también con la naturaleza, o incluso un contexto urbano, pero incluyendo elementos naturales como los jardines, que lo acercan un poco a esa imagen más rústica de la villa propiamente dicha. Y vamos a ver un poco cómo se organiza esta idea, el palacio urbano, la villa rústica, y ese modelo mixto intermedio que va a ser la villa suburbana, que va a mantener las funciones del palacio urbano y el sentido del palacio urbano, pero integrando parte de los elementos de confort, de uso de determinados elementos naturales a través de los jardines, integrados en ese palacio que está propiamente en un contexto también urbano. Aunque muchas veces, como digo, pues situado un poco en la periferia, para no tener un poco un clima un poco más próximo a ese mundo bucólico del campo. Y para ello partiremos, de nuevo, siempre que hablamos de teoría arquitectónica, en esta época tenemos que empezar siempre con Alberti. Y ya en el propio reedificatorio de Alberti, pues está claramente especificada esta idea tipológica dividida entre estos tres tipos de palacio. Y es curioso este texto de Alberti en cuanto que distingue entre las villas y las casas urbanas, entre el palazzo y la villa, y dice que difieren no solo por sus funciones, sino también un poco por las formas de vida de una y otra. Dice que el palacio urbano es un ámbito, en cierta forma, en el que la vida se desarrolla durante la noche. ¿Por qué? Porque durante el día los miembros de esas élites están en el exterior, están en el contexto urbano, realizando sus negocios, realizando la vida política, y por lo tanto solo vuelven a su residencia, al palacio, para la noche. Para la noche, ámbito más privado, pero también, al mismo tiempo, un poco a medio camino entre lo privado y lo público. Porque, como veremos, en los palacios urbanos hay una dicotomía arquitectónica entre un espacio, en cierta forma, privado-público, en el que se producen las recepciones de los nobles que son y que otros miembros del patriciado urbano, de embajadores, de clientes de esas clases altas, y entonces se levanta ese mundo de corte, de fiestas de corte, típica de la corte de ese patriciado urbano. Y por otro lado, un ámbito donde ese palacio, dividido arquitectónicamente, en que la vida discurre un poco más, de forma más privada, de forma un poco más habitacional y un poco más alejada de ese contexto. Al mismo tiempo, la villa rústica va a tener un carácter totalmente distinto. Alberti dice que el mundo y la vida de una villa rústica es un mundo diurno, porque en la vida, cuando las élites van a esas villas en el campo, pues es distinta. Pues celebran fiestas oficiales, recepciones, hay toda una serie de villas de corte, de disfrute de la naturaleza y de un cierto modo de vida más frívolo que, en cierta forma, el contexto urbano, el contexto público, político y de estar expuesto a la opinión pública no permite en la ciudad. Eso va también a afectar mucho la propia concepción arquitectónica del palacio urbano y de la villa. Mientras que el palacio urbano se presenta, como veremos, con una tipología arquitectónica en cierta forma cierra y protege la vida privada y la vida privado-pública, en ese sentido de vida de corte, de la élite urbana, las tipologías de la villa serán un poco más abiertas y darán un poco más juego a una mayor visibilidad. Todo esto se romperá con el barroco, como veremos, cuando los palacios, de acuerdo con ese carácter teatral y volcado la arquitectura en el contexto urbano, en el contexto de la vida urbana, se abran un poco, se rompan y se abran esa vida de la corte, de las élites palaciegas, se abra un poco a la vida cotidiana de la ciudad y de lugar a innovaciones tipológicas bastante peculiares que rompen ese núcleo cerrado que era el palacio renacentista propiamente dicho. Y a medio camino entre ese mundo del campo, donde las élites van solo en periodos muy determinados del año, fundamentalmente periodos de vacaciones. La villa rústica es dos cosas. Es, por un lado, una granja, es una explotación rural, es una finca, pero al mismo tiempo es una residencia de recreo. Una residencia de recreo donde las élites, en cierta forma, pueden descansar de la ajetreada vida política, económica y social de la ciudad. Y que, por lo tanto, fundamentalmente, en unos periodos vacacionales, fundamentalmente en el verano, disfrutan de esa vida un poco más frívola y más relajada en estas villas. Estas villas que, además, están inscritas, en cierta forma, en una ideología de exaltación de la vida rural, de la vida campestre, vinculada mucho también a los ideales de lo clásico y el gusto estético por lo clásico. Tenemos que pensar que el siglo XVI, el mundo moderno, es ese mundo en la literatura que nos presenta ese campo idealizado de la poesía bucólica, lleno de pastorcillos, en esa Arcadia feliz, todo ese mundo que criticó, en cierta forma, Cervantes en uno de los capítulos del Quijote, en el que se burlaba de esa idealización del mundo rural. De esta forma continúa hasta la actualidad esa iniciación del campo y de la vida en el mundo rural, y que, en cierta forma, en este momento, en el Nacimiento, en el y eso se verá muy, muy claramente expresado arquitectónicamente en las villas rústicas, va a confluir con ese gusto por lo clásico. Las tipologías de las villas rústicas no solo van a ser, a diferencia del palacio urbano, tremendamente variables, sino sobre todo van a servir un poco de experimentación formal y estética de ese gusto por lo clásico que, en cierta forma, en el contexto urbano, en el contexto un poco más pendiente de la opinión de sus conciudadanos, las élites no se atreven a expresar con, podríamos decir, con esa extravagancia tan marcada. Bueno, no estoy contando todo este rollo y tenéis aquí esta imagen que no sabéis muy bien a qué viene. Pues viene, en cierta forma, a que todo parte de un principio. Y el principio, básicamente, es la transición entre un mundo medieval, basado en un mundo feudal, por lo tanto guerrero, y un mundo de la edad moderna, donde las élites que surgen son unas élites totalmente distintas. Y en Italia, esto es todavía más, más visible, porque en Italia no tenemos una dicotomía clara, marcada en la transición entre la Edad Media y la Edad Moderna, entre miembro de una élite procedente de la antigua aristocracia militar feudal, guerrera, y una élite, una nueva élite salida de la economía, de las finanzas y del comercio. Muchos de los grandes hombres de Estado de estos estados italianos van a ser descendientes de la aristocracia medieval, trabajando muchas veces como mercenarios militares, como condotieros para sus estados, de los cuales terminan haciéndose con el control del poder, pero también muchas de las élites, y se intermezclarán genealógicamente, familiarmente entre ellas, de estas ciudades y estado italianas, van a ser élites salidas de las finanzas, del comercio. El caso de los Medici es especialmente expresivo. Los Medici hacen dinero con el comercio. Después del comercio se empiezan a dedicar a la banca y después de la banca pasan a la vida política. Se convierten, adoptan un modo de vida noble y se convierten, su principal negocio, en directamente la actividad política, y se convertirán a ser no solo magistrados del Estado de la República Florentina, sino posteriormente se convertirán en grandes duques de la Toscana y, por lo tanto, señores prácticamente del Estado florentino. Pero en estos momentos, en un momento inicial, todavía a camino entre una sociedad y otra en pleno siglo XV, todavía no las élites, independientemente que sean élites de origen económico o élites de origen militar, todavía no se han separado mucho, ni siquiera en sus formas estéticas, de esa concepción medieval muy basada en la expresión del poder como un poder militar. Y los palacios, en este caso, en este momento, todavía siguen conservando incipientemente, durante un cierto momento, ese aspecto de fortaleza que era propio del mundo feudal. Aquí tenemos un caso muy claro, este Castello San Giorgio en Mantua, en el que tenemos un aspecto totalmente de fortaleza militar medieval, lo cual no quiere decir que cuando entramos en este Castello San Giorgio nos encontremos estancias totalmente imbuidas de la estética y de y de los valores de este humanismo que empieza a acampar por sus anchas. Por lo tanto, estamos en cierta forma en una situación mixta, intermedia, de transición, en la que las élites, ni siquiera las élites que proceden del comercio y de la economía, todavía no acaban de definir una tipología de residencia noble, de residencia de representación, que les, de cierta forma, valga la redundancia, les represente dentro del contexto urbano. Con lo cual, se va a ir a dar una especie de transición de pequeños pasos en esa dirección. Otro caso, el Palacio Ducal de Urbino. Tenemos una fortaleza, claramente, que es un palacio de los duques de Urbino, los señores de Federico de Montefeltro y toda su parentela, en el que, siendo una fortaleza, ya se empiezan a aplicar ciertos códigos estéticos y artísticos del Renacimiento. Un poco similar a lo que habíamos visto en el Cartel Nuevo, también tenemos una fachada con esta puerta monumental que, a través de arcadas, imita, un poco alude a ese prototipo de los arcos del triunfo que también se utilizaba en el Castel Nuovo. Y otra serie de elementos arquitectónicos, como por ejemplo la presencia de patios, que luego veremos ad satietate en los palacios canónicos del Renacimiento, que ya empiezan a estar presentes también en este Palacio Ducal de Urbino. Este que tenemos aquí ya no es una fortaleza, ya es un palacio urbano, pero como veis, todavía no se desprende de esa imagen estética de fortaleza. Estas inmensas almenas, que ya no tiene esa función militar. Esto no funcionaría prácticamente como una fortaleza. Hay demasiadas ventanas, demasiada iluminación, demasiados puntos vulnerables dentro de una fortificación. Pero, sin embargo, conserva todavía, tiene que representar su aspecto de residencia de élite a través de la alusión a ese lenguaje de la fortificación o la fortificación militar. E incluso un palacio, ya en sí, partícipe de esta representación canónica que veremos ahora del palazzo italiano, como el Palazzo Vecchio de Florencia, la sede del gobierno municipal de Florencia, va a tener, aun siendo muy parecido al resto de los palacios que se van a hacer en esta época y en épocas posteriores en Florencia, aún sigue teniendo este poderoso cuerpo de guardia almenado, que no tiene obviamente una función militar de por sí, simplemente es un elemento decorativo, pero que alude, tiene que aludir todavía, en este periodo ya de transición hacia un edificio propiamente civil y no militar por parte de estas élites, a esa ideología todavía evoca poco lo militar. Y de esto pasamos, de todos estos pasos intermedios, pasamos ya a lo que podemos considerar ya la muestra canónica. Si pensamos en el palazzo italiano, en el palazzo florentino, a muchos se nos viene a la cabeza directamente esta imagen icónica del palazzo Medici Riccardi, Michelozzo de Bartolomeo, entre 1446 y 1464, que tiene ya en sí todos los elementos paradigmáticos y canónicos de lo que va a ser el palacio florentino, el palacio italiano durante las décadas posteriores y buena parte todavía hasta llegar al barroco en Italia. Elementos que definen un poco este palazzo, este modelo italiano, modelo florentino de palazzo. Podemos ejemplificar con este caso. Planta cúbica. Lo vemos aquí muy claramente en esta foto aérea. Es un inmenso cubo, cúbico, cerrado en torno a un gran patio cuadrado. Un gran patio cuadrado, modo de plan central. Si por las iglesias siempre fue un problema el plan central en los palacios no va a ser nada cuestionado y va a ser desde el principio de la tipología uno de los elementos centrales que organice este espacio. Y por otro lado, organizado en su planta como una gran forma cúbica que cierra totalmente, invisibiliza la vida interior de esas élites más allá de esos muros, y organizado siempre con unas mismas reglas. Una organización tripartita, por regla general, casi siempre, de la fachada del exterior, en tres cuerpos. Por un lado, una parte baja, muy frecuentemente con este almohadillado rústico, que será casi un tópico, utilizar ese potente almohadillado rústico. ¿A qué evoca este almohadillado rústico? Y sobre todo en casos recientes como el Palacio Medici Riccardi. casos iniciales como el tema del cine, pues evoca sobre todo a ese carácter más tosco que tenía la propia sillería de las fortificaciones. Todavía da esa sensación de contundencia casi de, en su parte baja, como de especie de fortaleza. Pero al mismo tiempo también da un aspecto de mayor pesadez, de mayor contundencia, de mayor sustentabilidad ficticia, estética, que luego se ha aprovechado estéticamente por los arquitectos, que veremos, por ejemplo, en el caso de Alberti. Una segunda planta que va a ser utilizada como planta noble. Planta noble, aquí tenéis aquí un error, segunda planta, no tercera planta, y que frecuentemente también se juega un poco con el paramento, utilizando una sillería un poco más sutil que en la parte baja. Claro, es una especie de aligeración estética de la fachada hacia arriba. Planta noble, que es una planta donde hay una cierta privacidad, porque también es una privacidad que tiene un aspecto público. Vida de corte, fiestas, recepciones, toda esa vida político-privada, público-privada, que desarrolla durante noche en su vida de corte, pues las élites de esa parte. Y por otro lado, una tercera planta, a su vez que muchas veces también se utiliza este aligeramiento de la sillería para dar ese aspecto casi de invisibilidad de los sillares, que es propiamente privada y propiamente habitacional. Ahí están las habitaciones donde se duerme, pero también aquellas otras habitaciones más privadas, como ha llamado estudiolo, esas habitaciones donde los cabezas o los miembros de ese linaje se retiran un poco a leer, a reflexionar o a solventar un poco y a discutir un poco consigo mismo sus asuntos. O sea, aparte un poco ese despacho un poco más privado. Entonces, plantas que esa tercera planta tiene unas funciones más privadas. La tercera, la planta baja, como lo comenté antes, tiene una funcionalidad, valga la redundancia, funcional. Va a tener distintas funciones según las ciudades. En Florencia, fundamentalmente, va a estar dedicada a actividades de negocio. No, perdón, me estoy confundiendo. Florencia, la planta baja, va a estar dedicada fundamentalmente a actividades de servicio. Ahí es donde va a estar las habitaciones de servicio, la cocina y todas las plantas donde trabaja el servicio que abastece y cuida de la familia que luego hace su vida en las plantas superiores. Eso en el caso de Florencia. En el caso de Venecia, que es una ciudad con una importante importante papel comercial, la primera planta, el bajo, suele ser utilizado como almacenes comerciales, precisamente con esa funcionalidad útil, donde salen los productos, donde son, de esta forma, arreglando un poco esos intereses comerciales de la élite mercantil veneciana. En el caso de Roma, es frecuente, aunque no es una regla estricta, como tampoco es en el caso veneciano, como tampoco suele ser tan estricto en Florencia, en el caso romano, en el caso de Roma, la planta baja se va a utilizar fundamentalmente en muchas ocasiones como locales comerciales. Un poco haciendo la imagen de muchos edificios actuales que en sus bajos tienen tiendas o locales comerciales, pues van a ser también el uso de esta planta baja. Si tenemos que entender que el patriciado urbano muchas veces también está vinculado a la actividad mercantil, a la actividad financiera, pues a veces también puede servir a los propios miembros de esa élite para tener sus negocios en la planta baja, al mismo tiempo que la planta residencial pues tiene otra serie de cuestiones de su vida cotidiana, política, por otro lado, privada. Y como digo, por otro lado, muy frecuentemente, almohadillado rústico, muy marcado, tremendamente marcado en este caso, en la planta baja. El Palacio Medici Riccardi es, de cierta forma, uno de los arquetipos, pero no es el primero. De hecho, el primer modelo donde se empieza a ensayar esta figura del Palacio Civil de las élites va a ser el Palacio Pitti. El Palacio Pitti, que luego, la familia Pitti es una familia vinculada muy política y económicamente a los Medici, posteriormente el Palacio Pitti se convertirá en propiedad de los Medici y harán los famosos jardines del Bóvoli con una fachada nueva hacia esos jardines que veremos ya posteriormente. Bueno, pues tenemos ya también en esta primera ensayo de Brunelleschi pues todos esos elementos. Esa división en tres. Marcada siempre claramente por una cornisa a modo de moldura que separa claramente cada uno de estos tres andares, todos estos tres planos del edificio. Prácticamente marcado, por si no quedaba claro, esa separación a través de esta moldura que sirve de cornisa, pequeña cornisa. Igual vemos aquí, la parte baja, almohadillado rústico, luego la sillería también es bastante visible, no se adelgaza progresivamente hacia arriba, pero se mantiene en el mismo grado de sutileza que en la segunda planta, en la primera planta, en la segunda, y vemos un poco ya esos primeros asomos de esta tipología. Tipología que luego será ya más definida a través de este Palazzo Medici Riccardi y de todos los en las evoluciones posteriores. Aquí tenemos una imagen más grande de este Palazzo Medici Riccardi en la que se puede ver un poco el tamaño y, de cierta forma, la contundencia, incluso rugosidad, que ya vemos al lado, veríamos que son sillares además tremendamente rugosos, que dan ese aspecto de tosquedad muy acentuado, que tienen, tienen aquí en esta imagen un poco más visible. Se está empezando a ensayar la tipología. Se está empezando a ensayar la tipología y, en este sentido, va a haber distintas experimentaciones sobre este tipo. Benedetto de Maiano, en el Palazzo Strozzi. Los Strozzi son una familia competidora, de esta forma, de los Medici. Y, a su vez, si los Medici levantan un gran palacio como el rey Medici Riccardi, los Strozzi van a tener que levantar un gran palacio compitiendo con ese palacio Medici Riccardi. Y, por lo tanto, va a haber experimentaciones sobre, sobre esos modelos que se van copiando unos a otros. En el caso del el Palazzo Strozzi, no tenemos ese adelgazamiento de ese paramento rústico de la parte baja, sino que tenemos que se va manteniendo de cierta forma de manera uniforme, otra solución estética, otra variante, a medida que sube a lo largo de la fachada. Pero podemos ver los mismos elementos. Planta baja, funcional, planta noble en el primer piso y una planta privada en el tercer andar, y todo separado por esa moldura a modo de cornisa que define plenamente cada uno de estos tres ámbitos, aunque aquí no se vean realzados por ese adelgazamiento de los sillares. Modelos que van a ensayar esto con variantes, utilizando un poco esa idea del almohadillado rústico, aquí variado, convertido en un almohadillado que no acaba en ese aspecto, unos bloques que no acaban en ese aspecto almohadillado, sino en punta de diamante, lo cual da nombre a este palacio de diamante, palacio patrimonial de la familia este, que veremos al hablar de esa edición de Herculia, al hablar del urbanismo. En este caso, una pequeña variante, no hay tres pisos, hay solo dos pisos. La parte baja, fundamentalmente funcional, la parte de arriba, pues cumplía sus funciones mixtas de zona privada y zona privado-pública que tenía en los palacios más canónicos con tres pisos. Variantes, variables y, en cierta forma, en estos momentos iniciales, y ahí los equipos está haciendo una variación, así podríamos decir, musical sobre, sobre ese tema principal que es esta tipología del palacio urbano. Otra variante, Alberti. Si habíamos visto Brunelleschi al principio en el Palacio Pitti, ahora en el Palacio Rucellai de Florencia, Alberti ensaya de nuevo otras variantes de esta tipología, introduciendo un elemento importante aquí, que ya hemos visto antes, que es esta sucesión ortodoxa de los órdenes a través de estas pilastras que, inspirado en el Coliseo, en esa sucesión de orden dórico, jónico y corintio, provocase el adelgazamiento teóricamente visual en los órdenes, que también es utilizado jugando con el paramento, paramento del muro. En este caso, en la parte baja, no hay sillares como los que hemos visto en el Medici Riccardi, pero tenemos, como comentamos, creo que ya comentamos en otra tutoría, un recurso arqueológico tomado de las ruinas romanas, este opus reticulatum, que, como ya comentamos, si no lo comento ahora, en la construcción romana era una forma de disponer los ladrillos y, o los sillares que formaban el muro de un edificio, y que después no quedaba a la vista, se recubrían con se recebaban y se recubrían con esa capa de como esa capa de nuevamente de estuco. Claro, cuando Alberti contempla las ruinas de época romana, ese recubrimiento que tapaba y no hacía visible ese opus reticulatum, con función puramente constructiva, había desaparecido. Por lo tanto, teníamos el muro desnudo como era internamente. Alberti va a utilizar ese opus reticulatum como un recurso, por un lado arqueológico y por otro lado estético, en paralelo a ese almohadillado rústico, y va a su vez utilizar esa sillería un poco más sutil en los dos siguientes pisos, haciendo la misma gradación que hacían sus antecesores con esa sucesión del almohadillado rústico y de una sillería más fina en los pisos subsiguientes. Será una variante. Es paradójico, y de hecho si un romano llegara a la época de Alberti, transportado por una máquina del tiempo, y viera este edificio, se llevaría una impresión bastante chocante, porque es como si nosotros vemos un gran edificio de ladrillo, sin pintar, sin recebar, y nos choca inmediatamente como algo inacabado. Pues esa misma situación, esa misma situación un poco extraña, lo había tenido un poco un observador romano, si hubiera visto este uso de una técnica meramente constructiva, utilizada en este caso como recurso estético. De nuevo, no es un recurso estructural, es un recurso decorativo, como el uso de los órdenes, también sacado arqueológicamente de las ruinas, es un recurso estético y no estructural. Esa concepción que ya explicamos de la arquitectura que tenía Alberti. Aquí tenemos un esquema un poco más enlazado. El palacio Rucellai tendrá cierto éxito como variante de esta tipología, y uno de los ejemplos más claros es este palacio Piccolomini en Pienza, encargado por Pío II, en el Silvio Piccolomini, nacido en esta ciudad, que al cual dotó del estatus de ciudad y de incluso de obispado, con lo cual sus ciudadanos decidieron cambiar el nombre a ciudad y llamarla Pienza, es decir, la ciudad de Pío. Bueno, aparte de ser el palacio Piccolomini, en su fachada principal, por lo menos, casi podríamos decir que un clon del palacio Rucellai, lo que nos interesa de este palacio, y en su sentido, bueno, ya lo escuchamos un poco más para atrás, lo que nos interesa, bueno, tengo un poco más adelante. Bueno, dejamos esto un poco para después. Lo que nos interesará en este palacio Piccolomini, sobre todo, es la innovación que va a suponer su parte posterior, sobre todo el hecho de que utilice e integre en un palacio urbano el jardín. Algo muy novedoso en este momento, y que no veremos prácticamente hasta el barroco, cuando se cree esa villa suburbana como tipología que empieza a integrar dentro del contexto urbano de forma muy definida, aunque ya se habla de villa suburbana de la época de Alberti, empieza a desarrollarse más en el barroco, de gran forma muy definida el jardín en el espacio urbano. Y ahora vamos a otro elemento. Hablamos de ese carácter cúbico en torno a un patio central. Un patio central, o es un poco más descentrado, como en este caso del Palacio Medici Riccardi, que tenéis aquí este patio central, y que va a cumplir una función, sobre todo, va a cumplir dos funciones. Por un lado, de iluminación, es un gran foco de luz. La parte que no está iluminada por esas, por otro lado, someras ventanas de la fachada exterior hacia el interior se ve iluminada por el foco de luz que supone el patio, por tanto, da un poco de luminosidad a las estancias de ese palacio. Y por otro lado, organiza arquitectónicamente todas las habitaciones que se van a disponer en torno a ese patio. Es un poco de elemento vertebrador de alrededor. Para dirigirnos a cualquiera de las habitaciones que hay en este contexto, vamos a tener que, de cierta forma, pasar y rodear este patio central que va a tener cierto protagonismo. Y que en sus soluciones estéticas, pues, nos recuerda mucho a cosas que hemos visto antes. En este caso, del Palacio Medici Riccardi, lo que va a hacer Michelozzo, básicamente, es inspirarse en, de nuevo, Brunelleschi. Y lo que va a hacer aquí es tomar como modelo esa logia, esa columnata con arcos del Hospital de los Innocenti. Hospital de los Innocenti, que va aquí a dividir, cortar en cuatro y situar en cada uno de los lados de este cuadrado que forma esto. Pero vamos a ver que, fundamentalmente, la misma idea que tenía Brunelleschi, es decir, crear ese módulo abstracto definido por la distancia entre las columnas, la distancia entre el capitel y la ménsula que hace de sustentante a esta bóveda, va a ser la misma idea, el mismo módulo cúbico que va a definir los espacios en esta, en este, alrededor de este patio. Por lo tanto, esa concepción de simetría, de modularidad, va a ser a la de los que da el 80 y va a ser adaptada, va a ser mimetizada para crear este espacio cuadrangular. Espacio cuadrangular organizado en su parte baja con estos órdenes con arcos, combinados con arcos, y en su parte alta con estas ventanas y últimamente aquí, pues en esta galería ahora acristalada, que probablemente en origen estaría, como en el caso del Palacio Strozzi, posiblemente sin cristales, como tenemos aquí. Las soluciones para plantear este patio, este patio con galerías, con cortile, van a ser varias. Desde situar órdenes de columnas en la parte baja y luego una galería cerrada o una galería abierta en lo alto, a superponer lo mismo que tenemos en la planta baja, en la planta superior, que tenemos aquí en este caso, e incluso en las soluciones todavía más osadas, como por ejemplo algunos palacios de la zona de Nápoles, se llegará incluso a prolongar estas arcadas con columnas hasta el tercer piso de este espacio. Tenemos aquí este caso del Palazzo de la Cancellería, de Roma, los espacios, pero incluso, como digo, pues hay algún ejemplo en Nápoles, en el Reino de Nápoles, Sicilia, en el que se aplica esta sucesión de columnas con arcos hasta los tres niveles de este patio, con un resultado estético bastante, bastante peculiar y bastante impresionante. Con todo, vamos a ver la misma lógica de sucesión de órdenes que tenemos siempre, y de simetría y de cierta forma lógica. Las columnas están situadas, pero cuando en este tercer piso se nos cierra con este muro, tenemos nuevamente pues pilastras, sí, pero situadas en ángulo, todas siguiendo esa misma línea que trazan las columnas. Y siempre utilizando esa modularidad del espacio para definir estos espacios. La misma idea, tirantes que unen estas arcuaciones con la pared, ménsulas y capiteles que coronan columnas y ese espacio cúbico generando este espacio a la manera de Brunelleschi y que había adoptado Miquel Ozzo, Amacio Medici. Y volvemos un poco hacia atrás, ese Palacio Ducal de Urbino, y vemos que ya en el Palacio Ducal de Urbino, siendo todavía una fortaleza medieval, tenemos ya ese patio. Ese patio, y si lo vemos un poco aquí, vemos que este espacio cuadrangular, prácticamente podemos decir que es un palacio, es la planta de un palacio renacentista, de un palacio clásico, encastrado dentro de una fortaleza y centrado en ese patio, patio central. Patio central que además tiene una expresión muy clásica en la forma que adopta finalmente. Vemos lo mismo que teníamos antes. Sucesión de columnas con arcos, una segunda parte cerrada y con pilastras, y luego aquí estas ventanas un poco ya más... pero bueno, inscripciones muy a la manera romana, incluso escritas en latín, haciendo propaganda de la familia Ducal de Urbino. Federico, Urbinus, Montefeltrus, podéis leerlo claramente en esta edición. Un gusto muy clásico y que bebe en esos moldes brunelleschianos y de otros palacios anteriores. Por lo tanto, veréis que hay constantemente un montón de formas estéticas que constantemente se nos van a ir repitiendo con variantes muy sutiles. Un caso, volvemos a ese palacio Piccolomini en Pienza y aquí estamos viendo ese cortile. Parte baja, columnas con arcos, la parte intermedia, esa es primera planta cerrada con ventanas, pero como ya comentamos antes, lo que nos interesa de este palacio Piccolomini no es tanto este patio bastante anodino o su fachada principal, que es prácticamente, como digo, pues un clon de la de Alberti, del palacio Rugelae como la solución innovadora que va a suponer la parte posterior, la fachada posterior de este Palacio Piccolomini. La Piccolomini vemos estructura claramente canónica. Edificio cuadrangular, gran cubo en altura y en planta, y una fachada claramente canónica también por otro lado, pero en la parte exterior va a haber como innovación este jardín que se abre en un contexto urbano, es una pequeña ciudad, se abre a estas maravillosas vistas de la Toscana, casi utilizando también la perspectiva, estas vistas realmente impresionantes, pero que, como digo, pues va a tener como elemento peculiar el hecho de hacer una fachada posterior que recuerda a esa fachada, a esos cortiles con columnas, columnados y diáfanos, con esta solución, aquí no con columnas, pero con, perdón, aquí no con arcos, pero con estas columnas que sostienen el entablamento, que da una solución bastante estética. Bastante estética y que introduce un elemento como no solo es la integración del jardín en un palacio urbano, sino también el hecho de crear, al integrar este jardín, una fachada monumental hacia esa parte trasera, que queda un poco más, más reducida a un ámbito más selecto. Y que veremos ya desarrollado, ya más claramente al hablar de los palacios del barroco y de el uso de los jardines y de esas fachadas monumentales hacia los jardines. Y el manual os comenta también un poco, tangencialmente, la influencia de este modelo del palacio italiano en la península ibérica. Si hemos hablado que en la península ibérica el Renacimiento entra muy pronto, pero sobre todo más bien en su variante filosófica, filológica y literaria, también es cierto que hay algunos pequeños asomos arquitectónicos de este gusto renacentista y de cierta, cierto mimetismo con algunas formas de Renacimiento. En este caso, se va a centrar sobre todo en los palacios que va a hacer una familia muy importante de la nobleza castellana durante, sobre todo, el reinado de Enrique IV y de los reyes católicos. Ese periodo que va, fundamentalmente, te cubre finales del siglo XV y inicios del XVI. En este palacio ducal de Cogolludo, que tenemos aquí en Guadalajara, tenemos elementos que nos recuerdan a palacios florentinos, pero nos recuerdan sobre todo ejemplos más tipo Palacio de los Diamantes de Ferrara, que vimos también al hablar de Palacio de los Este. Pues este Palacio de los Mendoza, en Guadalajara, en el que tenemos esa división en dos, que nos recuerda ese Palacio del Diamante, que no tiene tres plantas, tiene dos. Y esas ventanas, muy someras, pero tenemos una decoración en las ventanas, incluso en esta balaustrada, con esta celosía acanalada en piedra que tenéis aquí, primorosamente trabajada, tenemos una concesión, no ya al gusto renacentista italiano, sino a ese gusto decorativo del gótico tardío. Por lo tanto, es un palacio que, aunque tiene ciertos ecos de los palacios italianos, está también imbuido de la estética tardogótica y también de su versión un poco castiza, que es el plateresco. Plateresco que va a introducir también algunos elementos estéticos del clasicismo, por ejemplo, el uso de las columnas y todo eso, pero sobre todo dentro de un orden estético bastante, bastante todavía tardogótico. Palacio Ducal de Cogolludo. Lo que queda ahora actualmente, pues es básicamente en su versión original la fachada y parte del patio que ahora no sé a qué se dedica exactamente, no sé si es un hotel o es un parador o simplemente lo utiliza de vez en cuando para actos y recepciones, pero tenemos aquí esta foto, aún con estas este aspecto hostelero. Bueno, yendo un poco a esa idea, vemos columnas, columnas, arcos, esta filosofía de nuevo de piedra, un aspecto que nos recuerda en cierta forma también a esos palacios italianos, pero como nos recuerda a estos palacios italianos, también nos puede recordar a algo más común en toda Europa, como son los patios, los claustros de los monasterios. Porque algo que no he comentado antes, pero que aprovecho ahora para comentar, es que esta tipología de los patios va a ser inspirada, paradójicamente, en precisamente los claustros de los monasterios. No hay una referencia, no hay una referencia clara ni arqueológica a cómo era una casa romana, no se sabrá exactamente cómo era una casa romana hasta que aparezcan las excavaciones de Herculano y Pompeya en el siglo XVIII, que tenemos son fuentes literarias, pero fuentes literarias que pueden dar lugar a mucha interpretación. Y, por lo tanto, hay que buscar un modelo para organizar las casas. Paradójicamente, los claustros de los monasterios proceden de una tipología tardorromana. La casa en contexto urbano romano tenía un patio, e incluso a veces tenía dos patios. El patio más decorado que solía ser el patio con columnas, que era el patio con peristilo, el peristilo. Pero esta tipología de la casa romana con patio, que es una tipología de origen mediterráneo, típica ya del mundo griego, va a tener mucha mucha influencia en las villas tardoantiguas, las villas rurales, estas explotaciones que al mismo tiempo de residencia eran explotación agrícola en el campo. Y esas villas tardoantiguas romanas van a dar mucha importancia a un gran patio normalmente columnado, y que muchas veces se abría al exterior, pero también a veces estaba cerrado. De hecho, este patio y esta tipología de las villas tardoantiguas va a ser la que tomen como modelo los primeros monasterios organizados en una tipología que tenemos todos en mente para plantear estos edificios monásticos. Y será, paradójicamente, estos edificios monásticos, estos claustros monasterios, de donde recuperen los italianos esta idea del patio, el patio columnado y con esta serie de aspecto más de prestigio. Por lo tanto, tenemos una peculiar influencia de ida y vuelta entre la antigüedad clásica, pero no directamente, sino a través de un modelo de edificio medieval que a su vez adaptaba a una tipología clásica. Y que a su vez se ha adaptado, descontextualizado de este contexto original, para el contexto de un edificio residencial y civil como es un palacio de las élites de esta época. Bueno, dejado esto, y a pesar de algunos experimentos como estos palacios de los Mendoza, como el Palacio del Cogolludo, realmente el primer intento contundente de meter la arquitectura renacentista en la península ibérica es este que tenéis aquí. Y el primer intento de meter la tipología de palacio propiamente dicha y estrictamente en sus formas estéticas exteriores y apartado de todo resabio gótico es este que tenéis aquí, el palacio de Carlos V en la Alhambra. Un palacio, como sabéis, polémico, no todo el mundo le gusta, muchos dicen que efectivamente destruyó gran parte del conjunto, de ese maravilloso conjunto nazarí que forma la Alhambra, pero que también es cierto que es un palacio que tiene sus propios valores estéticos y sus originalidades compositivas dentro de la tipología, porque como podéis ver, sí, es un cubo, es un palacio totalmente cúbico, pero con un patio que heterodoxamente no es cuadrado, sino que queda inscrito en estos especies de ángulos muertos que eran estas habitaciones, queda inscrito en un círculo perfecto que da lugar a este espacio. Este espacio en su interior es totalmente clasicista y realmente un ejemplo de simetría y equilibrio en la concepción más puramente clásica. Por otro lado, es también un ejemplo muy curioso de edificio de plan central metiendo el círculo, este círculo como con esos valores hasta simbólicos de perfección, de forma perfecta, dentro del el contexto de un edificio secular. No tiene cúpula, pero tiene este pedazo círculo sobre la cúpula del firmamento. Que contrasta con algunas fachadas, como la fachada sur, en la que tenemos esta decoración recargada, que es muy, pero que muy manierista, y que nos lleva un poco ya a ese mundo muy devedor de esas experimentaciones, también, en cierta forma, dentro de lo clásico, muy anticlásicas, muy antirrenacentistas del manierismo. Con elementos que luego veremos en el barroco, porque también van a ser ensayados por el manierismo, como la presencia de el énfasis en este eje formado por la puerta y este esta especie de balcón o de gran óculo sobre columnas que rompe con esa uniformidad horizontal. Si vemos los palacios que hemos visto hasta ahora, hay una continuidad horizontal del muro que no nos obliga a llevar nunca verticalmente la vista más, más de donde se proyecta horizontalmente el propio paramento. En cambio aquí tenemos enfatizado casi austeramente con esta acumulación de columnas y de ornamentación esta puerta y este gran que nos lleva, nos proyectan verticalmente hacia arriba, creando un eje longitudinal y vertical. Cosa que veremos al hablar ahora de los palacios manieristas y luego más claramente los palacios barrocos. También lo vimos al hablar de las iglesias que seguían el modelo del yeso, que veíamos también que se rompía a través de un eje longitudinal central y vertical hacia arriba, se rompía un poco la composición horizontal del edificio. Este Palacio de Carlos V, como digo, está muy imbuido de referentes renacentistas italianos. Que no me acuerdan mucho, por ejemplo, este uso de este armodiado rústico y la parte de arriba, estas pilastras, no me acuerdan mucho, por ejemplo, a el Palazzo Caprini, la llamada Casa de Rafael. Se llama Casa de Rafael porque Rafael compró este palacio como residencia, y que es uno de los modelos que van a ser, dentro de la variante del Palazzo italiano, van a ser aplicadas. Aquí tenemos en este Palazzo Caprini de Bramante, pues esa parte de poste baja, ese bajo, con este almohadillado rústico muy potente, y en la parte noble, el palacio tiene solo dos plantas, tenemos esos órdenes columnarios, en este caso dórico, porque ya que el almohadillado rústico es más contundente, pues nos podemos permitir utilizar el dórico en el primer piso más alto, y que no conservamos más que actualmente por grabados, porque una de las obras que ya hablamos en anteriores tutorías, esa creación de esa Villa de la Conciliación, que ahora nos permite ver en perspectiva visualmente recuperada esa cúpula de San Pedro Vaticano, pues la Villa de la Conciliación tiró varios edificios de épocas anteriores. Y entre estos edificios que murieron, fueron demolidos en estas obras de la creación de la Villa de la Conciliación a principios del siglo XX, estaba este Palazzo Caprini, esta casa de Rafael que fue demolida. A pesar de ello, contamos con múltiples ejemplos de la influencia que tuvo este Palazzo Caprini en otros palacios de la época y posteriores. Por ejemplo, está este palacio urbano, el Palazzo Porto en Vicenza, la ciudad natal de Palau, en la que tenemos muy claramente seguido ese esquema de almohadillado rústico en la parte baja y en la parte noble del edificio reservar precisamente este orden de columnas, en este caso un orden jónico. Con lo cual, vemos un poco esos elementos, un poco siempre juegan dentro de estas variantes en este palacio, que sigue siendo, hasta estos momentos, en el caso del palacio, claramente, pues ese mismo palacio cúbico con patio central totalmente definido por una invariabilidad casi estrepitosa. Es muy curioso, Servio en su tratado da 24 tipologías de villas rústicas. Por tanto, ya podemos adelantar que la villa rústica va a ser bastante variable en sus formas, pero da una sola tipología de palacio, un palacio urbano. Lo cual quiere decir que el modelo, independientemente de variantes decorativas, de uso de uno u otro recurso para la fachada, el modelo, la planta, es clara y prácticamente invariable. Y un caso divergente dentro de este modelo italiano, este modelo florentino, va a ser el llamado modelo veneciano de palacio, de palazzo, que vamos a ver ahora ejemplificado en el caso del Palazzo Corne, obra de Sansovino ya durante la época barroca. En este contexto, Venecia es nuevamente una situación rara y peculiar dentro del contexto de la Italia contemporánea. Sí, el clasicismo tiene mayor continuidad durante el barroco que lo que tenía en el resto de Italia, también el modelo de palacio veneciano va a tener una serie de condicionantes peculiares que van a definir un modelo un poco distinto y divergente. Bueno, modelo de palacio veneciano en la ciudad de Venecia. Los modelos, el modelo de palacio que utiliza Palladio en sus obras, es fundamentalmente un modelo de palacio urbano canónico y totalmente encajado en el modelo florentino. ¿Por qué? Porque la mayoría de las obras de palacios urbanos, de palaxos, de Palladio están en su propia ciudad, en Vicenza. Y Vicenza es una ciudad que está situada en terra firma, es decir, en tierra firme. Forma parte de la región del Véneto, está subordinada a Venecia como capital, pero es sobre tierra firme, no está edificada como los palacios que sí se van a construir en la propia capital, en la propia Venecia, sobre las propias aguas de la laguna veneciana. Las propias aguas de la laguna veneciana que van a condicionar muchas cuestiones arquitectónicas de estos palacios. Porque si bien, por ejemplo, en Florencia los Medici se podían permitir, los Strozzi se podían permitir demoler una manzana de casas para construir un palacio, y por lo tanto no tenían mayores constricciones en cuanto a familias económicamente poderosas y políticamente también, en la propia Venecia tenemos unas condiciones bastante peculiares derivadas fundamentalmente de ese contexto lacustre. En Venecia, como los edificios están construidos sobre directamente terreno ganado al mar o bien directamente sobre postes de madera y cimentaciones que están flotando prácticamente sobre las propias aguas, el metro cuadrado para construir podemos decir que es bastante caro. Y está además condicionado por las propias dificultades que supone construir en Venecia. Por lo tanto, el palacio veneciano no se va a permitir ese dispendio de espacio que van a hacer los palacios cúbicos, típicos y tópicos del modelo italiano. Entonces, esto va a dar lugar a una cuestión. El palacio veneciano, o bien, la mayoría de los casos, no va a tener patio, o va a tener un patio mucho más pequeño, mucho menos dimensionado, y que, por otro lado, va a perder las funciones de organización del espacio y el protagonismo arquitectónico que tenía en el modelo florentino. Y esto lo vemos muy claramente en el caso del Palacio Corni que tenemos aquí. Cuando tenemos una gran fachada, y en el caso del Palacio Corni tenemos un pequeño patio, o su patio, en otros palacios venecianos no lo tendremos, pero el espacio que ocupa este patio es bastante escueto con respecto a esta gran sala que tenéis aquí, a su vez acompañada de esta otra sala un poco menor. ¿Qué es esta gran sala? Pues es un gran salón de recepciones, donde se van a celebrar esa vida de corte de las élites venecianas. Y en este caso hay una estancia anterior, por lo tanto no hay un contacto directo con esa fachada, como podéis ver, llena de arriba abajo de ventanales, amplios ventanales que dejan pasar gran cantidad de luz, mientras que las ventanas de un palacio florentino eran muy someras, había mucho protagonismo de muros y prácticamente el espacio de ventana está muy aprovechado para tener una gran ventana que permita mucha luminosidad. ¿Por qué? Porque Venecia es una ciudad situada mucho más al norte. Florencia tiene un clima soleado, relativamente cálido. En cambio, Venecia está ya casi tocando con los Balcanes. Está en la zona del Adriático. Y por lo tanto, el clima es frío y la luminosidad es bastante menor. Por lo tanto, hay dos condicionantes funcionales bastante obvias, que es que necesitamos mayor luminosidad, no llega con unos someros ventanales hacia afuera y un gran patio central que nos dé luz. De hecho, tener un gran patio central en un palacio veneciano supone también tener una fuente de corrientes. Por lo tanto, una pérdida de calor bastante considerable. Por lo tanto, eso hará que los patios venecianos sean muy pequeños, en el caso de que los haya, y no tengan estas dimensiones tan amplias como tienen en la tipología clásica. Y estas funciones del patio, de organizador un poco la estructura del edificio, van a ser sustituidas por esta gran sala de recepciones donde se producen esos grandes bailes, toda esa vida de corte, que muchas veces van a estar iluminados precisamente, vamos a tener el gran salón principal en contigüidad con los ventanales que dan luz a esas estancias. Es un poco un concepto similar que veremos luego en el hotel francés, en el que se da mucha importancia también a la iluminación, precisamente para, en esos climas más fríos, conseguir mayor luminosidad dentro de los espacios, y no tener ese aspecto tan sombrío que cualquier luz en estos climas fríos pues es obviamente preciada. Luz, pero sin perder calor, a través de permitirnos grandes patios con los que entre el frío por todos lados y se distribuya por todas las habitaciones. Con lo cual, como digo, esto va a condicionar este aspecto de los palacios. Los palacios condicionados por la limitación de espacio. De hecho, como veis, el Palacio de Cornell está encajonado entre otros edificios y separado de esos otros edificios, además, por una calle, lacustre, una calle acuática. No es más que un brazo de agua, que al igual que en otra ciudad italiana podía ser una calle empedrada, pues aquí es una calle por la que circularán los barcos y que hacen misma función de calles navegadas con barcas que harían, o con góndolas que haría cualquier otra vía en otro palacio. Por tanto, esa limitación un poco que hace que este palacio, en el caso del Cornu, tenga ese aspecto más alargado, más adaptado al espacio disponible que tiene. El espacio es disponible, es difícil derrubar un edificio, es difícil construir en este contexto tan acuático y al mismo tiempo, pues, patio o bien inexistente o bien muy reducido y protagonismo muy importante de esa fachada con ventanales, con grandes ventanales, muy protagonistas del fachada del edificio, y ese gran salón, muchas veces, aunque en este caso no, situado justo en contigüidad con ese gran punto de luz que suponen los ventanales de la fachada principal. Variantes. En el caso de los palacios venecianos, como dije, pues la parte baja son almacenes. Por lo tanto, estos almacenes con estas grandes puertas para permitir un paso fácil de mercancías ante los barcos que vienen, cargan y descargan en este palacio las mercancías de esta élite comercial, este tradicional urbano veneciano. Y durante el manierismo, este modelo renacentista pues va a ser, de cierta forma, empezado a cuestionar. Empezado a cuestionar con unas ciertas limitaciones. Por ejemplo, tenemos unas ciertas cuestionamientos del Palacio Renacentista, en este caso, de este Palacio Pandolfini de Roma, en el que, frente a esa tipología de palacio cúbico cerrado, Rafael plantea un palacio en forma de L, una planta en L que podéis ver claramente aquí marcada, que precisamente nos va a permitir dos cosas: romper esa tipología tan estricta y, por otro lado, al prolongar esa parte baja formando esta L, va a permitir integrar en la parte en esta parte lateral un pequeño jardín que sirve un poco también para integrar ese espacio natural dentro de ese contexto del palacio urbano. O fachadas de palacio tan espectaculares y tan teatrales como este Palacio Branconi, que tampoco se conserva y que solo conservamos por representaciones y grabados posteriores, en el que vemos una sucesión de elementos decorativos, de juego de elementos clásicos, dando lugar a una escenografía de una fachada prácticamente que nos recuerda mucho a las escenas de esos teatros de la antigüedad clásica y que da un resultado hasta realmente composición de la fachada tan peculiar y tan llamativa. Y lo dejamos aquí, en este palacio, Farnese, en el que San Galo y sobre todo Rafael, que va a ser el que le dé su propio toque y defina un poco los elementos innovadores de esta fachada, va a subvertir de nuevo este modelo del palacio clásico. Sin salir de la tipología en planta de un palacio ortodoxo, sigue siendo un palacio de planta cuadrada organizado en torno a un gran patio cuadrado y que actúa como distribuidor de las habitaciones alrededor de él. Pero, como veremos el próximo día, va a haber una serie de cuestiones innovadoras que ya hemos visto algunas de ellas en clases anteriores. Esa subversión de la sucesión de órdenes de columnas que ya comentamos, Y como veremos el próximo día, un juego de nuevo, ya un poco anunciado en cosas que hemos comentado antes, de esa horizontalidad del muro, que va a ser puesta a prueba con la creación de toda una serie de ejes longitudinales, tanto en alzado como en planta, que van a romper un poco los moldes de el modelo arquetípico usado hasta ahora. Pero bueno, dejamos aquí la clase. El próximo día entramos de lleno en esta cuestión y continuamos con el Palazzo Italiano, y entraremos ya en el Hotel Francés y toda su complicada y peculiar adaptación tipológica de las modas italianas a un contexto con una gran originalidad a ese contexto francés. Quedamos hasta el próximo día. El próximo lunes continuamos, y espero que el próximo día podamos, en cierta forma, dar un poco carpetazo o en gran parte a esta parte del Palazzo, y entrar ya en las últimas clases en otras tipologías de edificios, y a ver si es posible terminar con la tipología. Nos vemos el próximo día y muchas gracias. Cualquier duda que tengáis sobre lo explicado en esta clase o en clases anteriores, pues podéis consultar a través del mail o del el foro. Y a partir de mañana, cuando estén todas las PECs, empezaré ya con el proceso de corrección y evaluación. Muchas gracias.